¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la comunicación.
En primer término, luego no hay que decir más, pero, sordomudo. Esa terminología está en desuso, es excluyente. Persona sorda, en primer término.
Así mismo, sí, la terminología correcta es persona sorda o persona con discapacidad auditiva, según la Convención de las Naciones Unidas por las Personas con Discapacidad. Es así.
¿Cómo toman esto que se presentó un proyecto de ley ahora mismo en Cámara de Senadores?
La verdad que para nosotros es súper importante, y principalmente yo soy hijo de padres sordos. Mis padres son sordos. Adquirí la lengua de señas como primera lengua, fue mi primer idioma, y por ende esto hizo que me convierta en intérprete de lengua de señas. Consideramos muy importante la ley. Yo tengo entendido, me sorprende que digas que se trató hoy, porque yo tengo entendido que hay una ley que ya se promulgó en el 2011, se promulgó en el 2011, una ley que habla justamente de que los canales tienen que tener principalmente en los hoteles, en los noticieros.
Hoy se dio entrada, yo escuché en la sesión, Marcelo.
Mira vos, yo me sorprendió cuando me llamó,
pero yo no voy a mentir así nomás, Marcelo.
No, yo no creo que mientas, no creo que mientas. Me gustaría conocer un poquitito más de esta ley, porque la ley que yo te estoy comentando es la 4334, creo que es, si no me equivoco, y es una ley que ya se promulgó hace mucho, pero que nunca cumplieron los medios de comunicación, y tampoco nunca Conatel llegó a sancionarle, porque la ley prevé unas multas.
Uh-huh. Para entender un poco, la ley directamente así obliga a los canales a que tengan un apartado en la pantalla que alguien haga la interpretación
así mismo, por lo menos de los noticieros.
Dice luego que tiene que ser de los noticieros, Marcelo.
Aclara un poquitito, principalmente los noticieros.
Ya. Marcelo, ¿cómo está el acceso a información?
De las personas sordas.
Exacto.
La verdad que estamos muy, consideramos que está muy difícil, principalmente porque nuestra profesión no está reconocida. Y para que nuestra profesión esté reconocida, se necesitan muchas cosas todavía. Se necesita, por ejemplo, una investigación lingüística, que tiene que hacerlo, por supuesto, un lingüista, un especialista. El Estado paraguayo debería contratar un lingüista o alguna organización de personas con discapacidad. Tendría que fomentar y hacer que se haga esa investigación lingüística para que podamos saber bien cuál es el vocabulario que ya existe de la lengua de señas, cuál es el orden correcto en que se habla la lengua de señas, la gramática de la lengua de señas, y en base a eso poder crear las carreras ya de profesorado en lengua de señas, licenciatura en lengua de señas, intérprete de lengua de señas. Mira, yo soy intérprete, pero yo soy un intérprete empírico. Yo estudié contabilidad, por cierto, ¿verdad? Y no me dedico a la contabilidad, me dedico a la interpretación, ¿verdad? Porque prácticamente esto me llevó a hacer la vida.
¿Cómo aprendiste la lengua de señas?
Yo aprendí por mis padres. Mis padres son sordos, los dos son sordos. Y mi papá es un activista, es una persona que trabajó en varias organizaciones de sordos, y hizo un libro de lengua de señas, brinda capacitación en lengua de señas, y yo detrás de él, siempre él me llevaba por todos lados, ¿verdad? Me volví un intérprete, ¿verdad?
O sea que es tus padres, una papá y mamá, empírica. Son personas sordas.
Así mismo, los dos.
O sea, sí. Yo me estoy haciendo la idea, Marcelo, ¿de qué punto de vista? O sea, vos a medida que aprendiste el castellano, ¿aprendiste la lengua de señas?
Sí, podría decirse que sí. Mira, te cuento una anécdota muy personal, ¿verdad? Mi abuela decía que, me comentaba que, como mi papá y mi mamá eran muy independientes y tenían una casa propia y vivían en forma independiente, mi papá era de profesión carpintero, mi papá tenía 10 personales que trabajaban con él, los 10 eran sordos. Entonces yo viví en una comunidad en casa, en una carpintería, ¿verdad?, con personas sordas. Mi hermana también. Entonces los dos Mi abuela decía que le dijo a mi papá, che, ese tu hijo, ellos no van a hablar por tu culpa, porque ellos no salen de acá, ellos están acá en este mundo de señas y hablan solamente señas, y prácticamente se van a volver personas con discapacidad también, ¿verdad? Y mi papá le decía, no te preocupes, no te vayas a preocupar, porque ellos escuchan y ellos ven la tele, ellos se van a ir al jardín y van a aprender a hablar el castellano también, no te preocupes, y tal cual, ¿verdad?
Entonces,
en base a esa historia, sí, yo creo que nosotros hablamos un poquitito más tarde, sí, un poco más tarde. Primero hablamos lengua de
señas. ¿Tu primera lengua entonces es la lengua de señas?
Sí, mi lengua materna es la lengua de señas, eso sí puedo afirmar con toda seguridad.
Me interesa un poco tu historia, Marcelo. ¿Cómo, qué te acordás de tu infancia, de tu niñez?
Y mucho, porque como te dije, mi papá es una persona que es muy apegada a su hijo. Y yo siempre le digo esto a la gente, ¿verdad? La gente cree que a lo mejor las familias de personas sordas tienen... nos ven con esa insignia, su papá es sordo, ¿verdad? Pero yo sentí una niñez totalmente normal, con una comunicación fluida con mi padre. Mi papá siempre me dio consejo, me guió en la vida, me llevó a todos lados. Yo formé parte del equipo de trabajo de joven, de la carpintería, que él, en todos los negocios que él emprendía, porque mi papá es una persona que él era un emprendedor, ¿verdad? Le gustaba hacer negocios, le gustaba hacer este tema de la carpintería, después tuvo una imprenta, después tuvo una guatería, así en el panel tuvo una guatería, y yo detrás de él, trabajando y haciéndole intérprete con la gente, hablando y haciéndole también la traducción a él, de todo esos trabajos detrás de él, yo aprendí muchísimo, y yo creo que tuve una niñez normal, con una comunicación muy fluida con mi padre.
Que,
pero en lengua de señas, obviamente, ¿verdad?
¿Y cuántos hermanos son en la casa?
De parte de mi papá y mi mamá somos dos, ¿verdad? Mi mamá falleció hace 11 años de cáncer de mama, y mi papá se volvió a casar con otra persona sorda, y él tiene 6 hijas en total. 6 hijas, la mayor tiene 12 años y la última tiene casi un año. Y las 6 también hablan lengua de señas como su primer idioma,
primera lengua.
Sí, totalmente, primera lengua materna.
¿Y vos cuando hablas con tu hermana de 12 años, cómo es?
Y en castellano, súper bien, en castellano también. Pero también solemos hablar entre todos en casa y hablamos en lengua de señas. Yo y mi papá hablamos en lengua de señas y todas las nenas pueden participar en la conversación sin problema.
Estoy tratando de... ¿vos sos el mayor o sos el segundo?
Yo soy el mayor de todos, el primero.
¿Y tu otro hermano cuántos años tiene?
Yo tengo 32, mi hermana de parte de mi papá y mi mamá tiene de 30, que está en intérprete de lengua de señas, y después tengo 6 hermanas, de 12 para abajo.
¿Y tu hermana, y todos viven todavía con tu papá o ya cada uno, salieron de la casa?
Nosotros los mayores vivimos de forma independiente. Yo vivo en Ñemplú y mi papá vivía cerca de la terminal.
Uh-huh. ¿Y tu papá fue escolarizado, Marcelo?
Ah, sí, esa es una historia. Con respecto a eso que me preguntaste sobre la educación de las personas, el acceso a la información, sí. Retomando un poquitito eso, que tiene mucho que ver con esto. Mi papá cuenta que él recién se pudo educar a los 15 años. Inclusive él dice que a los 15 años él no hablaba lengua de señas, él hablaba un sistema de mímicas que inventó para comunicarse con su familia, porque no tenía contacto con otras personas sordas que hablaban lengua de señas. A los 15 años mi su madre le llevó a una escuela de sordos que se llama, ahora actualmente se llama Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva Rosa Peña. Sí. Pero cuando eso era Escuela de Fonoaudiología Paraguay y Uruguay, que estaba sobre la calle Brasil, no sé si más o menos ubicas, Brasil, España. Ahí le acercó y se encontró con muchas personas sordas que estudiaban ahí y les conoció a ellos, y a través de ellos, me dice él, que ahí aprendió realmente a hablar lo que es la lengua de señas. Eso también es un mito, ¿verdad? Todo el mundo piensa que una persona sorda, por ser sorda nomás ya habla lengua de señas, y eso no es así. Ellos necesitan encontrarse con otras personas sordas para poder realmente aprender el idioma de señas y conversar en señas realmente, porque la mayoría de los sordos están muy aislados.
Sí, no, eso es obvio.
Y con respecto a la falta de información
que deben tener es terrible, no.
Abismales, la falta de información es tremenda, porque uno no puede ni ver, no puede escuchar la radio, puede ver la tele, pero no puede escuchar nada de lo que dice la tele. Otro mito también que las personas creen que con los subtítulos uno ya soluciona el problema, y eso no es tan cierto también, porque la mayoría de las personas sordas no están escolarizadas, no tienen lectura, tienen muchos problemas con la lectura, lectoescritura. Entonces, al final, subtitular solamente lo que sea televisión no soluciona el problema.
Sí. Bueno, y a ver, entonces, ¿cómo fue tu llegada a la escuela? ¿Qué te acordás?
A la escuela.
Sí.
Y la verdad que muy poco recuerdo, ¿verdad? Pero recuerdo que tuve muchos amigos, conversaba muy bien ya en castellano. Lo que recuerdo que mi papá hizo, y él me comentó que hizo en forma intencional, fue contratarme un niñero que me lleve al jardín.
¿Para que te hable?
Y claro, y me llevaba, eran como 12 cuadras de casa, y él me llevaba caminando. Entonces yo con él era responsable de mí, ¿verdad? Él solamente era contratado para eso. Y él me cuidaba, él hablaba conmigo, me llevaba a la escuela, me traía.
O sea, tenías un Oscar, niñero, literalmente un niñero.
Sí, un niñero. Él me contrató un niñero para eso. Así mismo.
O sea, que con él comenzaste a hablar.
Yo hice porque yo quería que empieces a hablar y que hables bien de él, ¿verdad?
¿Y hasta ahora seguís hablando? ¿Tenés contacto con tu niñero?
No, o sea que no nunca pude contactarle más. Le llegué a ver hace años. Pero recuerdo el nombre, recuerdo que se llamaba Oscar.
O sea, Oscar tiene mucho que ver con el hecho que vos has aprendido para ir a la escuela, entonces.
Claro que sí, hablar principalmente, hablar castellano bien, ¿verdad?
¿Y aprendiste guaraní?
Sí, a guaraní aprendí, pero ya tarde, ya en la pubertad. Sí, yo me costó mucho a mí hablar con personas que hablan en guaraní. Uh-huh. Me costó mucho, pero creo que ahora tengo un nivel bastante... bastante bueno el guaraní, inclusive me tocó interpretar en lengua de señas discurso en guaraní. Yo estuve, no sé si viene al caso comentar, yo fui intérprete del actual presidente de la República en su campaña política.
Ah, sí, vos eras el que aparecía siempre entonces ahí.
Así mismo, yo era esa persona y me tocó interpretar a Nicanor, por ejemplo, que en alguno de los eventos él hablaba. Solamente en guaraní, ¿verdad?
No, habrá sido fácil interpretar lo que Nicanor pretendía.
No, siempre es difícil lo interpretar aunque sea en castellano, porque hay que entender eso también, ¿verdad? Que la lengua de señas es otro idioma y por ende tiene otra gramática. Y yo no puedo pasar palabra por palabra, o sea, no es como se cree normalmente que cada palabra tiene una seña que le corresponde y que yo voy pasando así como mecánicamente. Yo para hacerte una idea, imagínate el traductor Google, sí, ¿verdad? Vos pones el texto en inglés y te pasa el castellano así al toque. Pero sí, esa traducción, si vos te das cuenta, si miras bien, te vas a dar cuenta que tiene muchos errores gramaticales. Yo querer comer, yo querer ir, te hace una traducción muy literal. Ese tipo de interpretaciones no podemos hacer nosotros. O sea, nosotros tenemos que escuchar el mensaje, comprender una parte del mensaje y pasar al otro idioma de forma correcta para que se pueda entender. Y a veces cambiamos el orden, a veces agregamos otras palabras que sean más claras para transmitir el mensaje. Entonces, es un trabajo difícil. Siempre es complicado, principalmente interpretar en forma simultánea.
Qué interesante. Hoy, ¿te pagan por hacer el trabajo de intérprete, Marcelo?
Sí, hay mucha conciencia ahora sobre este tema y Yo recuerdo que antes nosotros generalmente trabajábamos muy hacíamos voluntariado. Yo hice mucho tiempo voluntariado para organizaciones de sordos. Hasta hoy en día yo suelo trabajar para el Centro Sordo del Paraguay en forma voluntaria. Pero hay mucho reconocimiento de la profesión y hay mucha intención ahora de la gente de hacer mucha inclusión, ¿verdad? Y se contrata mucho intérprete. Yo trabajé, por ejemplo, para la Fundación Saraqui. 2 años estuve trabajando en el Departamento de Inclusión Laboral con ellos. Incluimos muchas personas con discapacidad, no solamente personas sordas. Actualmente ellos tienen un convenio con SINAFOCAL y están desarrollando capacitaciones para personas con discapacidad de todas las áreas, por ejemplo, computación, peluquería, maquillaje, y participan muchas personas sordas y se contratan a los intérpretes. Se contratan intérpretes para que... Yo fui uno de los intérpretes que estuvo en esas capacitaciones para transmitirle a la persona sorda todo el contenido.
Vos sabés que estuve a punto de tomar clases porque...
¿De lengua de señas?
Sí, pero el horario no era tan...
Es difícil conseguir un horario accesible. Exacto.
Pero creo que es una materia pendiente mía aprender lengua de señas.
Sí, nosotros mañana terminamos justamente con SINAFOCAL y la Fundación Saraqui un curso de lengua de señas que estábamos desarrollando con mi papá. Juntos estamos desarrollando un curso que termina mañana, que es para funcionarios públicos. Uno de los cursos que se...
¿Y cuántos participaron de ese taller? ¿Y cuánto tiempo duró?
Participaron 47 personas, de los cuales yo creo que 40, 42 van a certificar. Duró 100 horas, casi dos meses, porque como eran funcionarios públicos tenían a través del Instituto Nacional de Capacitación, creo que la INAP, consiguieron permiso para sacrificar una parte de su horario y una parte el horario de ellos de forma particular para participar del curso. Es los lunes, miércoles y viernes. Mañana es el último día, que ya solamente van a rendir.
¿Dónde dónde se dan las clases?
Es en el Centro de Acceso a la Información que está en la aduana. En la aduana, en el
¿todos
centro
son
mismo.
De diferentes instituciones o todos de la
de
misma
diferentes institución? Vienen de diferentes instituciones, así mismo.
¿Y en qué edades más o menos tienen estas personas que aprendieron?
Y son de varias edades, pero se enfocan a las personas que tienen atención al cliente, o sea, que tratan con personas, con el público en general, que tratan con el público en su respectiva institución.
Como me gusta lo que hicieron. Bueno, Marcelo, un gusto enorme, éxito siempre, un abrazo.
No, gracias, igualmente cuando quieras.
Hasta luego. Ahí estaba Marcelo Dos Santos, él es intérprete en lengua de señas, su primera lengua. Es la lengua de señas. Después empezó a hablar el castellano. Tuvo un niñero que le llevaba a la escuela, pero el papá contrató para que a la ida le enseñe a hablar.
Qué genial, qué genial, que estas son historias que valen la pena.